Y continuamos a través de Nacional Libertador, allí escuchando a Víctor Heredia y Bersuit Vergarabat, informe de la situación. Nosotros, Anita, seguimos sumando voces referidas a los pueblos y al pueblo mapuche, en especial en nuestro país. Contanos.
Exactamente. Bueno, toda esta polémica surgió a raíz de la publicación de una resolución del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sobre el relevamiento territorial de comunidades indígenas, que está ordenado bajo la ley 26.160 y que está enmarcada en el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas que dispone la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. Entonces, si está dentro de lo que dispone la Constitución Nacional y hay desconocimiento por parte de la población de esto, bueno, surgen estas voces como la del gobernador, de diputados y diputadas que a coro dicen que esta resolución es inconstitucional, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ir a la fuente principal de dónde surge la resolución. Entonces, le vamos a agradecer a Martín Plaza, quien es el director de tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, quien nos está atendiendo. Martín, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal? Saludo a vos y a toda la audiencia.
Bien, empecemos entonces por aclarar qué es lo que dice este artículo que estábamos citando de la Constitución, en el cual se ampara la ley 26.160 en relación a este relevamiento que se ha hecho aquí en el sur de la provincia y que supongo que se hace en muchos lugares del país, ¿no?
Así es. Bueno, en el marco de la reforma del año 1994 a la Constitución Nacional, se dispuso que era obligación del Estado, en consonancia ya con otros instrumentos internacionales de derechos humanos, que era obligación del Estado reconocer la posesión y la propiedad comunitaria indígena. Así, en el año 2000 también, el Estado Nacional Argentino incorpora como parte de los tratados internacionales con rango constitucional el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que además este también obliga a los Estados a realizar tareas de demarcación de los territorios ocupados de manera actual, tradicional y pública de los territorios indígenas. En ese marco, en el año 2006, durante el periodo de la gestión de Néstor Kirchner en la Presidencia de la Nación, se sanciona la Ley Nacional 26.160, una ley de emergencia que ordena un relevamiento técnico jurídico catastral y cuya autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y en particular la Dirección de Tierras, que en este momento me toca estar a cargo. En el marco de esta ley nacional es que se realizaron estos relevamientos y, como dije al principio, está enmarcado, y como dijiste vos, en el reconocimiento de la Constitución Nacional y distintos y tratados internacionales que reconocen derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Bien, ahora, haciendo algunas aclaraciones, ya sabemos, es constitucional este relevamiento que ustedes están haciendo. Pero, ¿qué significa? Porque muchas de las voces en contra dicen, no se puede ceder tierras que son privadas. ¿Qué significa este relevamiento? ¿Que hay una cesión? ¿Esas tierras son privadas? ¿Está bien que hayan sido determinadas en cierto momento a nombre de tal persona?
Bueno, mediante el reglamento no se cede tierras, ningún Estado nacional tendría la facultad de hacer una cesión de derechos, ¿no? No hay ningún tipo de cesión de tierras. Lo que reconoce el Estado nacional es la posesión comunitaria sobre el territorio que ejercen esta posesión de manera actual, tradicional y pública las comunidades indígenas. Por lo tanto, no hay una modificación del derecho, es decir, los territorios relevados cuya titularidad registral corresponden a privado, al Estado, o en algunos casos ya se está perfeccionado el título a favor de las comunidades, esto no lo modifica absolutamente nada. Lo que hace el Estado Nacional es reconocer la posesión de las comunidades sobre sus territorios que ocupan de manera actual, tradicional y pública. No hay una modificación de derecho, por lo cual no se está cediendo tierra, se está reconociendo una posesión sobre territorios comunitarios indígenas. Hay mucha desinformación circulando que claramente es malintencionada, porque no se trata de conocer de derecho indígena, que muchos funcionarios deberían, tienen la obligación constitucional y convencional de conocerlo, pero uno leyendo la ley, digo, una ley de 4 artículos, tranquilamente ya puede interiorizarse respecto de que no hay una cesión de derechos, sino un reconocimiento de la posesión. Eso no modifica la cuestión de la titularidad registral de esas tierras, ¿no? Uh-huh.
Martín, ¿y qué beneficios o qué ventajas tiene para las comunidades?
Bueno, justamente el reconocimiento de la posesión también genera derechos posesorios, y así también es un reconocimiento del Estado en el marco de la reparación histórica de reconocer justamente dónde se está ejerciendo la posesión comunitaria sobre estos territorios. Esto es un paso, cuando se pensó la ley 26.160, sí se lo pensó como un paso previo a la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. Lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico justamente de cuáles son los territorios sobre los cuales las comunidades están ejerciendo algún tipo de posesión comunitaria, tradicional, actual y pública, y a partir de ahí esto es justamente un instrumento para las comunidades indígenas para que puedan adquirir la posterior titulación. O sea, es una situación previa que requiere, que reconoce una posesión, pero que todavía no está modificando ningún derecho de titularidad registral.
Claro, pero esto es porque no hay una ley clara en este sentido, entonces esto se termina dirimiendo en la justicia, ¿o no?
Y es competencia justamente de las jurisdicciones provinciales, por eso insisto con lo que refería recién. Hay malintención muchas veces en la información que se brinda respecto a este tipo de relevamiento, porque solamente se está reconociendo una situación de posesión, y por la posterior modificación de la cuestión registral, que es decir, a nombre de quién están estas tierras, compromete a la jurisdicción provincial, ¿no? Entonces ya claramente acá sí tiene que ir las comunidades, ya sea por vía administrativa y o judicial, a reclamar la titulación de esta tierra para que se perfeccione el derecho de dominio sobre estos territorios. Esto sí compromete a la jurisdicción provincial, por eso claramente una ley nacional que busca reconocer la posesión del territorio comunitario jamás se podría poner en cabeza de aplicación a un instituto nacional. Si esta ley tuviera como objeto justamente la instrumentación de la propiedad, debiera poner en cabeza a los organismos provinciales. Esta ley está vigente del año 2006, o sea, no es una ley que se haya sancionado hace 2 años, 1 año o hace meses, cuya constitucionalidad podría discutirse de alguna u otra manera. Está vigente en 2006, claramente esta ley es constitucional y está orientada justamente a cumplir los mandatos constitucionales y los instrumentos internacionales que obligan a los estados a este tipo de demarcación previa a la regularización dominial. Y bueno, agrego un punto más, sí. El Estado argentino desde febrero del año 2020 está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por no cumplimentar la instrumentación de la propiedad comunitaria en el caso, a partir del caso de la CAFONAT, que es una asociación de comunidades indígenas del norte de la provincia de Salta. Así que no solo que esta es la única ley, la ley nacional 26.160 es la única ley de carácter federal que tienda a cumplir este reconocimiento constitucional de la posesión de la propiedad comunitaria indígena. Claro. Hoy no tenemos una ley de propiedad comunitaria, por ejemplo, en el ámbito nacional, y en el ámbito provincial hay muy pocas provincias que cumplen con este tipo de instrumentación. Entonces, claramente aún falta todavía que el Estado ejerza mayores esfuerzos para cumplimentar con los mandatos constitucionales y en particular con este fallo de la Corte Interamericana que ha condenado al Estado argentino al decir que las herramientas legales que tenemos para satisfacer este derecho colectivo a las comunidades aún es insuficiente.
Claro, Martín, pero bueno, aquí estamos viendo entonces jurisdicciones nacionales, jurisdicción provincial, y en este sentido, si es la provincia la que termina definiendo estos aspectos, que no lo estás negando vos para nada, sino que le estás explicando que debe ser así, con lo cual no tendría lugar el enojo del gobierno provincial, debería haber contado con participación del Estado provincial en este relevamiento. Desde el gobierno de Mendoza dice que no se les dio participación. ¿Qué mirada tiene el INAI sobre esto?
Bueno, esto es totalmente falso. Haciendo un poquito de contextualizar en términos de historia, en el año 2009 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas celebró un convenio de colaboración con la provincia de Mendoza, en ese momento específicamente con el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Derechos Humanos, a los fines de instrumentar un convenio específico para justamente implementar el Programa Nacional de Relevamiento Territorial. A lo largo de las distintas gestiones del organismo nacional, se intentó que desde la provincia se celebrara este convenio específico para justamente implementarlo de manera mancomunada al relevamiento. Ahí hago un punto aparte para por ahí también interiorizarnos en la ejecución del programa. La ejecución del programa por resolución tiene dos formas de ejecutarse el programa de relevamiento, de manera centralizada o de manera descentralizada. De manera descentralizada, el INAI celebra convenios con la provincia donde se conforman unidades ejecutoras provinciales donde participa tanto la provincia como la representación indígena y nación en la ejecución de los relevamientos. De todas maneras, siempre la resolución que culmina los relevamientos está en cabeza del INAI porque es de la autoridad de aplicación. En el caso de la ejecución centralizada, los equipos técnicos lo realizan de manera directa a los relevamientos de las provincias con la participación indígena y con las debidas notificaciones y eventualmente también la participación de las provincias, pero ya no se conforma esta unidad ejecutora provincial. En el caso de la provincia de Mendoza, retomando lo que hice al principio, se intentó durante el año 2009 en adelante celebrar un convenio específico para que se conformara esta unidad ejecutora provincial. Sin embargo, lamentablemente nunca hubo una respuesta positiva de la provincia para celebrar este convenio específico. Ante esto y la obligación legal que pesa sobre el Estado Nacional de realizar estos relevamientos, sobre todo porque una ley de emergencia no va a estar vigente para siempre,
claro,
es que se decidió ejecutar de manera centralizada los relevamientos.
Es importante saber que son 9 relevamientos los que se han hecho en la provincia, pero desde la forma centralizada que estaba explicando Martín Plaza, que ocurre como consecuencia de la falta de respuesta de la provincia, ¿no?
Más allá que se decidió la ejecución centralizada,
sí,
siempre se le dio la debida notificación previa y fehaciente a los organismos provinciales y municipales para que de todas maneras se hicieran partícipes los relevamientos.
Claro.
En estos últimos 3 relevamientos, que como bien dijiste, no son los primeros, se hizo la debida notificación a la provincia, tanto al Ministerio de Gobierno como a la Dirección de Derechos Humanos. E incluso, y también se hizo las notificaciones fehacientes y pertinentes a la Municipalidad de Malargüe y San Rafael. En el caso incluso de la Municipalidad de Rafael, se contestó la notificación tomando vista de que íbamos a realizar las tareas de relevamiento. Es decir, no pueden alegar desconocimiento de que estos trabajos se estaban haciendo.
Claro, aquí estoy viendo un Twitter tuyo con un hilo extenso donde está incluso con cada número de expediente de las presentaciones para que tomaran cartas en el asunto los municipios y el gobierno provincial, con lo cual queda clarísimo que ellos sabían que se estaba haciendo este trabajo de relevamiento. Y esas, ya para ir finalizando, esas nueve comunidades que han pedido al INAI este relevamiento, o en realidad esos 9 expedientes, no sé cómo llamarlo, ¿lo han pedido al INAI o el INAI lo hace de motu propio?
Se realiza siempre la ejecución del relevamiento por ley, se ejecuta de forma mancomunada tanto desde la planificación y con el monitoreo por el Consejo de Participación Indígena, que es el órgano de representación indígena en el Estado Nacional. O sea, siempre se hace con la participación
bien
indígena, en este caso de los CPI, que se dice de la provincia de Mendoza, es decir, la representación indígena del pueblo de Mendoza. Y
claro,
generalmente se orientan en los reglamentos a partir de la emergencia, cuáles son las comunidades que están en mayor emergencia territorial para ejecutar esta ley, que como dije al principio, tiene un carácter de emergencia.
¿Qué pasa, ya para finalizar con esta idea, qué pasa una vez que se hacen estos reconocimientos cuando ocurre, por ejemplo, con tierras que, por eso es que está esta disputa, tienen pozos petroleros, tienen recursos naturales explotables desde una mirada, comercial a nivel turístico, pero además tienen recursos como, por ejemplo, glaciares, ¿sí? O nacientes de río. Hola.
Como dije al principio, este relevamiento tiene como el objeto de reconocer que hay comunidades ejerciendo posesión en esos territorios de manera actual, tradicional y pública, lo cual no modifica la situación de dominio. Es decir, si estos territorios, por ejemplo, tienen pozos petroleros y dependen a un privado o al Estado, no modifica esa cuestión dominial de registro, lo que sí claramente va a requerir que el Estado instrumente procesos de consulta y participación a la hora de definir cómo ejecutar o intervenir en estos territorios para cualquier tipo de proyecto productivo. Estos son derechos constitucionales y están enmarcados en distintos instrumentos de derechos que protegen los derechos humanos y especialmente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y como Estado estamos obligados a cumplirlo. Digo, independientemente que el reglamento hubiera estado o no, estas comunidades eran sujetas y titulares de estos derechos de consulta y participación, que lamentablemente en muchos de estos casos no se han cumplido.
A pesar de que existen consejos,
las posibilidades de las comunidades de peticionar ante las autoridades que se las consulte, que la hagas partícipe de cualquier plan o proyecto productivo que se desarrolle en estos territorios y que claramente pueden interferir y involucran los territorios comunitarios.
Claro, es que deberían existir los consejos, ¿sí? Que no existen, o si existen, no son convocados, consejos de arraigo o distintos órganos consultivos. ¿Eso el INAI tiene alguna potestad de exigirles a las provincias que los implementen?
Desde el INAI existe un área de consulta y participación que puede ayudar, puede colaborar, está siempre a disposición. De hecho, incluso en el mismo Estado Nacional, digo, nosotros hemos mantenido distintas reuniones con la Secretaría de Energía, con distintos ámbitos del Estado Nacional, poniendo a disposición las herramientas que tenemos para que se implementen este derecho de la consulta y la participación indígena. Sin embargo, por una cuestión obviamente de facultades y de jurisdicciones, no se puede exigir a las provincias que lo cumplan, siempre y cuando podemos intervenir, obviamente, acompañando los pedidos de las comunidades para que se respeten estos derechos, que, como dije, son de raigambre constitucional.
Bien, Martín, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Hasta luego. Estábamos hablando con Martín Plaza, él es el responsable del área de tierras, es director de tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Perfecto, Ana, completísimo. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.